Seguimos con invitados en estudios. Hoy fue realmente un programa lleno de invitados y la mayoría de las notas vinculadas a el mes que estamos viviendo y la fecha que se aproxima, que es mañana, el Día Internacional de la Mujer. En este caso estamos con una representante integrante de Manos Violetas.
No, Vivir Sin Violencia.
Ah, Vivir Sin Violencia, se ha cambiado el nombre. Sí. Es Raquel Míguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes y muchas gracias, Eduardo, por poder contar lo que vamos a hacer.
Perfecto. Hay muchas actividades, además de este colectivo que está trabajando, también de otras instituciones, y que bueno, todas confluyen a lo mismo, a crear conciencia, a igualar en derechos a la mujer, y obviamente desde Radio Rojas abrimos el micrófono para que eso pueda comunicarse.
Sí, por supuesto, y yo creo que después de tantos años, en mi caso particular, yo elegí este tema y militando en política fue mi tema para aprender y para luchar por este tema. Yo creo que estamos en un punto hace muchos años que se lucha y se sale a la calle, pero creo que es un año, es una época, porque no vamos a decir que es este año, es una época que creo que la sociedad a nivel, yo diría en todos lados, a nivel mundial está, ahora sí se empieza a oír las voces de hombres y mujeres en este tema. Claro. Era muy difícil, no se escuchaba, y ahora creo que es el momento de la cima de que hay cosas que hay que cambiar.
Así es, hay que cambiar mucho, pero sin irse hacia el otro extremo, ¿verdad? O sea, no porque venimos de un machismo patriarcal, irse a un feminismo desatado, porque sería lo mismo, después hay que buscar igualdad para el hombre, ¿no? Entonces la idea es igualar a la mujer, obviamente hay toda una historia por detrás. La humanidad la mujer viene padeciendo la humanidad, pero bueno, por algo, en algún momento hay que empezar.
En algún momento hay que empezar, y es cierto, igualmente, sí, igual falta mucho, y creo que hay que seguir, hay que trabajar, porque fíjate que, por ejemplo, si hablamos de violencia, los femicidios están permanentemente, hoy hay otro nuevo, es verdad, cuando se dice que cada 30 horas matan a una mujer, es verdad.
Así es.
Las estadísticas son reales. Y en general se habla de a la mujer porque la que está muriendo es la mujer. Hay homicidios de hombres, de mujeres hacia hombres, pero en la estadística es casi, no se ve por qué. Pues justamente porque el poder del físico y el poder del hombre, fíjate que, por ejemplo, las mujeres en general mueren con la fuerza del hombre.
Claro.
O estranguladas, en cambio, en el caso de homicidios es de un tiro.
Sí, sí.
O sea,
hay una herramienta. Digamos.
Hay una herramienta, porque si no es imposible. Por eso tenemos que seguir luchando, y yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que trabajar por caminar juntos. Nosotros tenemos un lema que es hombres nuevos para mujeres nuevas.
Claro.
Tenemos que enmarcar, y empiezan con los chiquitos. Hombres nuevos con otra, porque es cultural el tema.
Sí, cultural, educativo y de pequeño.
Y educativo, ¿eh? Exacto. Entonces, hombres nuevos con mujeres nuevas, nuevas mujeres con nuevos hombres.
Así es. Dejarse de tanta princesita y tanto machito, digamos, ¿no? Desde pequeños, ¿eh?
Exacto.
Sino que somos personas.
Exacto,
y así
somos
tenemos
personas.
Que convivir desde que transitamos de pequeño hasta que desarrollamos la vida.
Por eso tenemos que trabajar desde la niñez con este tema. Y yo creo que, no sé, faltará, porque igualmente esto no es en contra del hombre. Por lo menos, yo siempre digo, yo soy feminista desde, pero no en contra del hombre. Por eso vos tenés razón, no los fundamentalismos. Ni irnos que los hombres no deben existir, ni irnos como que las mujeres no sirven para nada.
Claro.
Tenemos que caminar juntos, respetándonos y estando todos juntos trabajando.
Así es, obviamente, y eso lo apoyamos.
Bueno.
Tiene que desaparecer lo patriarcal, eso, ese machismo, digamos, que es retrógrada, y pues, la mujer es una igual al hombre.
Exacto.
De hecho, la humanidad subsiste porque está ahí un hombre y una mujer.
Claro.
Más allá de lo genético, ¿no? Y estas cuestiones que se hacen con la ciencia. Pero
por supuesto, la naturaleza es sabia absolutamente con los dos sexos, o sea que. Pero bueno, yo estoy convencida y lo veo con, digamos, con una sonrisa, que después voy a terminar con una española que habla de a la luz de la risa de las mujeres, ¿qué significa? De volver a caminar juntos, hombres y mujeres, y volver a construir un mundo con hombres nuevos y mujeres nuevas.
Claro.
Que es una española, Rosa Zaragoza, que habla de, le canta a las mujeres, pero que tiene que ver con eso, de volver a recuperar la risa entre los dos, el hombre y la mujer.
Bárbaro. Vamos a hablar de las actividades que tienen preparadas para no sé cuándo es
el 17.
Tienen.
Bueno, nosotros te cuento, Eduardo. Nosotros ya el año pasado habíamos invitado, nos enteramos que Patricia Palmer, no hay necesidad de presentarla, uh-huh, esta actriz tan, que había hablaba de una obra de teatro en televisión y en varios programas que la llevaron, que se llama Mujeres que cocinan con huevos. También nos enteramos que ella es psicóloga social y que además de enseñar teatro, que tiene un taller muy muy bueno y conocido en Buenos Aires, que se llama El Ángel, donde ella es la que lo dirige y lo produce y tiene un grupo de teatro, ella escribió y es la autora propia y la dirigió a la obra que se llama Mujeres que cocinan con huevos, que yo te voy a leer para que sea de qué se trata.
Una sinopsis.
Es una apuesta original, sencilla, y una hipótesis para descubrir y trabajar desde el humor, el horror, el intrincado laberinto que se oculta en la mente humana que la humillación provoca. Una apuesta directa y sintética basada en las actuaciones. Nada distrae. Las actrices y la obra, la música como parte del texto, el humor como eje, los personajes verdaderos y mágicos al mismo tiempo. Son cuatro actrices, Patricia las dirige y es la autora de la obra, vuelvo a repetir. Son actrices que no las están en el teatro, en los pósters del teatro. Y bueno, vienen el sábado 17 a las 21 horas al TAF. Se nos dio todo porque el año pasado la tuvimos que suspender porque ellas tuvieron un inconveniente, la íbamos a traer en octubre, después en noviembre, y bueno, se fue postergando.
Claro.
Y nos avisaron hace relativamente poco tiempo y todo se dio. Una cosa que cuando las cosas tienen que darse, se dan.
Seguro. Bienvenida para esta fecha, sobre todo.
Bienvenido, ¿no?, para esta fecha, justo para esta fecha. Porque podía ser marzo o abril. Y dio marzo.
Claro.
Y bueno, es a las 21 horas. Es a beneficio total del ALSEC. Y ellas ya tienen todas las entradas. Hay entradas anticipadas, están en el ALSE, que salen 150. Quien quiera ir a buscar en el ALSE, en la mercería de Lila, en la de Quintabani, en lo de Lila,
sí,
que forma parte de nuestro grupo, y en lo de Verónica Gysi, que también forma parte de nuestro grupo, también tiene entradas.
Claro.
Bueno, nos apoyan en gestiones o el Centro Cultural. Nos apoyan, nosotros formamos parte, trabajamos hace rato, nosotros en prevención, desde Vivir Sin Violencia, y lo que es la mesa local, ya hace rato, nosotros siempre trabajamos con, no es que trabajemos, siempre vamos a estar, esté quien esté en la municipalidad,
claro,
porque nuestra tarea es, son derechos universales, siempre vamos a estar trabajando por este tema, y nosotros lo que nos importa es ayudar a las víctimas, ayudar a las familias, y como hacemos prevención, por eso trajimos una obra, que a través del arte, según cuenta una periodista en un reportaje que le hacen, es como les dije, debe ser de humor negro, porque no la vi, es de mucho humor, humor negro, pero que te llevas algo en el alma cuando se termina la obra. Así que debe ser buenísima, porque como no la vimos, es mejor.
Sí, además un mensaje tan contundente como el que imagino que irá a dar, a través del teatro se puede apreciar o llevarse mejor, ¿no?
Claro, claro. Muchas veces a través del arte uno puede despertar situaciones tremendas o no, pero es mejor verlas a través del arte, ya sea pintura. ¿Cuántos casos de violencia se empezaron a ver? En los chiquitos se ve a través de los dibujos.
Claro.
En las cámaras Gesell, en los ancianos también se ve.
Está muy
el
bueno.
Arte lleva a decir cosas que uno a veces no lo puede poner en palabras.
Está muy bueno apagar la televisión cada tanto, ¿no?
Ah, sí, sí, por favor.
Es fundamental.
Sí.
Raquel, ¿alguna otra actividad? ¿Esto también lo hacen en conjunto con la Comisaría de la Mujer?
La mesa local que nos apoya, nos acompaña, es la mesa local que es por ley obligatoria en cada municipio. Son todos los que están interviniendo en violencia. por la ley de la mujer, en, que ya tiene sus años, están, tenemos que participar todas porque participa, la, está la comisaría de la mujer, salud, porque en un caso de violencia es muy importante acudir al hospital.
Claro.
Educación, estamos tratando de siempre que esté, porque ahí es donde nosotros hemos dado charlas en las escuelas, así que nos hemos dirigido, este año lo vamos a volver a seguir haciendo con, la, con su debida autorización del Consejo Escolar. Educación, después está la Oficina de los Derechos del Niño, en la Fiscalía, que tiene, interviene muchísimo en esto, y el Juzgado de Paz. O sea, estamos, la mesa está formada por todos los que, ante casos de violencia, sea cual, ancianos, mujeres,
o, es una especie de gabinete integral, digamos, ¿no?
Claro, porque, por ejemplo, en nuestro caso, que somos una asociación civil en trámite, nuestra única tarea es prevenir, nosotros no podemos ejecutar absolutamente ninguna acción.
Claro.
Pero sí, enseguida lo comunicamos y le digamos, nosotros es como que enseñamos el camino y con charlas alentando a que a dónde puede ir y también a ayudar a cambiar. De eso se tratan las charlas que este año vamos a seguir haciendo.
Pero un espacio de contención y de orientación.
Y de orientación, porque muchas veces ahora se sabe más. Pero yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos no sabían a dónde ir.
Claro.
No tenía ni idea qué hacer con una denuncia.
En una denuncia o en un caso de violencia una persona se encuentra primero perdida y después está la vergüenza.
Está la vergüenza, ahora se animan más. También
el tema es de Rojas, ¿no? Que es muy chico. Ese.
Claro, pero en Rojas es alarmante la cantidad de hace tiempo de situaciones de denuncia en la comisaría de la mujer de los fines de semana, por ejemplo.
Claro.
O sea, no es que no pase, no está oculto, pasa mucho. A veces son abusos o golpes que después pasan, pero en general es tremendo. O sea, lo que pasa
es como que está más naturalizado, por eso tal vez no se ve.
Claro.
Por suerte, ¿no? Vas a ver por qué también. No hay femicidios en Rojas, bueno, tantos como en otros lugares.
Sí, hubo y, claro, por supuesto, no hay porque, pero fíjate que hoy hay uno nuevo, una chica que se llama Florencia, que la hace dos días la prendieron fuego a otra chica. Y después otra cosa que nosotros, que quería reflexionar, Eduardo, si me permitís,
sí,
cuando dicen que por eso queremos trabajar con los chicos y con las chicas, hay que seguir trabajando en educación, porque fíjense que la mayoría de los femicidios son de chicas jóvenes, no es que cambió la sociedad, que los grandes son los hombres grandes, las mujeres
claro.
grandes. Todas las mujeres que mueren son jóvenes, son noviazgos o recién en pareja. Entonces tenemos que trabajar en alertar y en, de alguna manera charlar sobre cómo se hacen las parejas, la relación de pareja.
Y eso que las personas grandes generalmente vienen con la idiosincrasia de antes, ¿no? Que es más machista el hombre y
sí.
por ahí más sumisa la mujer.
Claro.
Sin embargo, como vos decís, siempre es la juventud donde está el mayor problema. ¿No?
Es tremendo, pero también tenemos que trabajar con los padres. ¿Por qué? Porque en general los noviazgos a qué edad se arman, a los 15, a los 14, a los 16, en plena escuela secundaria. Uh-huh. Trabajar con los padres en este sentido, que nosotros creemos, que a veces no nos gusta el novio. Por ejemplo, una familia no nos gusta el noviecito o no nos gusta la novia. Y empezamos a pelear a esa hija o ese hijo, que no me gusta con quien estás, que no te conviene, no, que es una porquería. Y eso es un nido de violencia. ¿Por qué? Porque esa chica o ese chico se va a recostar más en ese novio, porque está obnubilada, y ahí va generando una situación. También aprender a escuchar, a contener, a esperar. A veces esas relaciones no son para siempre.
Claro.
Entonces tenemos que tener paciencia, no nos gusta el novio.
Y prácticamente
esperar.
El noviazgo de la juventud no dura.
No dura.
¿Cuántas parejas están desde la secundaria?
Poquísimas.
Claro, son casos
claro.
contados y extraños, se diría.
Y abrir la puerta significa otra cosa que nosotros no es que me la sé, sino que lo hemos estado leyendo, abrir la puerta de la casa a esas situaciones cuando no nos gusta, no decir te vas de acá, no me gusta tu novio, al contrario, ven, que tenga la puerta abierta, que vaya a tomar mate, que abra, es el lugar, y estar ahí, no digo estar vigilando, pero que la chica o el chico sepa que su casa no está siendo prohibida.
Claro.
Porque muchas veces se van por eso.
O sea, que sea acompañamiento, conocimiento.
Claro, y con naturalidad, y darle tiempo. Uh-huh. Al contrario, cuanto más está sabido que prohibido, pelea, y insultos, y vos no, yo no te quiero con ese chico, al contrario, va a ser el efecto contrario. En cambio, si yo me mantengo en la familia, se mantiene tranquila, aunque no me lo banque ese chico, aunque no me la banque esa chica, que vaya a la casa, que le abran la puerta de la casa.
Justamente es el momento de mayor rebeldía de una persona, ¿no?
Exacto, va a mejorar notablemente porque el chico se va a sorprender. No, que no va a haber peleas porque me gusta ese chico. A veces es cierto, ha pasado que aparece un chico con una hija que nos parece tremendo, o al revés, que se lo lleva, que se lo lleva a mi hijo y no lo veo. Pero si nosotros nos mantenemos más cautos en el hogar, en la familia, y no le cerramos la puerta, da mucho mejor resultado con el tiempo. Hay que tener paciencia, hay que estar sosegados, digamos.
Seguro.
Sí, sí. Si los peleamos es peor.
Cuando está todo en calma se puede ver bien.
Exacto.
Cuando el agua está turbia no se ve.
Exactamente.
Raquel Míguez, te agradecemos esta visita. Si quieres decir alguna otra cosita más.
No, queríamos decir que, bueno, que es el sábado 17, que te agradezco mucho que nos hayas invitado. Siempre estamos trabajando, cuando tengamos el programa de las charlas, si podemos venir a contarte.
Sí, cómo no.
Eso va a ser a partir de abril, porque nosotros tenemos el proyecto que nosotros, la mesa local se reúne una vez por mes, pero nosotros estamos trabajando un proyecto de ir, por ejemplo, a un solo grupo de una escuela, que ya hemos ido a la Avellaneda, pero tenemos que hacer todos los permisos, pero trabajar con un grupo periódicamente a ver si... no que vamos un día y después no volvemos más.
Claro.
Es como
sembrar la semillita y cuidarla y hasta ver.
Y cuidar ese grupo a ver qué pasa, donde puedan sentirse que cada un mes, dos meses volvamos a hablar. Y también en jardín hay que hablar, con las mamás y los papás. Es fundamental empezar desde jardín, porque es impresionante. Hemos ido a dar charlas al Bichito de Luz. Cómo enseguida sale el tema y cómo el interés que se pone de las mamás para, o porque están pasando una situación de violencia, o porque la vecina, o porque la hermana, siempre hay un caso de violencia que se está transitando dentro de la sociedad.
Es que además en el jardín es la mayor población de mamás jóvenes,
exacto,
o papás jóvenes también.
Exacto. Y nosotros nunca alentamos al contrario, no alentamos a la guerra desde la prevención. Alentamos a que puedan verlo, que hay en Rojas, en el hospital hay ayuda psicológica, en la comisaría ahí está trabajando una psicóloga con la comisaría. O sea, no es que al contrario, alentamos a pedir ayuda y a poder empezar y aparte con la esperanza de que tenemos casos que pudieron salir.
Claro.
Y están viviendo una vida, mujeres, una vida... naturalmente de trabajo con sus hijos, y él por su lado y ella por el otro.
Sí, mucho mejor, digamos.
Mucho mejor. Partamos de la base que nadie es dueño de nadie.
Seguro.
Y eso es lo que hay que romper.
Hay que romper el silencio, hay que romper, digamos, el miedo y, obviamente, la vergüenza, ¿no?
Claro.
El tema de ir al hospital o decir, en mi casa pasa esto. Bueno, hay que romperlo para pasar a otra etapa, para... poder solucionar el problema.
Miren, ayer, para terminar, Eduardo estuvo en una entrevista que es, a mí me parece, una mujer, ya es en la categoría de las sabias, que es Morandini, que fue diputada, senadora Norma, estuvo en un programa en televisión y habló poquísimo tiempo, pero lo que es la capacidad de síntesis y de sabiduría, la verdad que hay que escucharla porque fue maravilloso. Y dijo tres cosas así. Primero, con respecto a las mujeres y lo que sucede, y habla a nivel de años, de cientos de años. Primero el silencio, pasó la mujer, después las lágrimas, y ahora es la palabra. Claro. Por eso yo digo que esta época es revolucionaria, porque ahora se está poniendo en palabras muchísimos años de silencio de la mujer, de las mujeres, y muchísimos años de lágrimas.
Así es.
Para sí solas, porque hasta cuando nadie se animaba a decir que había estaba sufriendo violencia.
Seguro.
Nadie.
Y la mujer está ocupando lugares ahora importantes, si bien falta mucho.
Sí.
Bueno, el caso tuyo también es un ejemplo, ¿no? Hablando de la cuestión política,
sí.
Desde la primera mujer presidente del Comité Radical de Rojas.
Sí, la verdad que es un regalo. Yo lo vivía eso y lo vivo como un regalo de la vida. No tengo otras palabras para decirlo. Me lo llevo a mi corazón y un regalo de la vida, porque la verdad que yo no lo esperaba.
Un comité que no se cierra, vamos a decir, 100 años,
sí.
La primera mujer.
No, no,
vos,
no,
hace
sí.
Poquito.
Sí, hasta la última, hace un año.
Claro.
No, no, es una, eso para otro día, pero es un regalo. Solo hablo con emoción de eso porque para mí fue un regalo de años de política, ¿no? Pero un
sí,
regalo.
Sí.
Y sigamos trabajando, Eduardo, porque vale la pena. Gracias por invitarnos, porque hay que hablar. Y si hay una sola mujer que nos está escuchando y que tiene una situación que no la está pasando bien, no duden en pedir ayuda. Pero pídanla bien, sin pelearse. Vayan a pedirla donde corresponde, pero háganlo. No vale la pena seguir sufriendo por amor.
Seguro.
No se sufre por amor.
Seguro.
Eso es un mensaje que... El amor sufriente no sirve.
No, es que no existe, no es amor.
No es amor.
Tal vez es capricho u
exacto,
otra cosa.
Pero no vale la pena.
Gracias, Raquel.
Bueno, gracias a vos.
Seguimos, pasaba Raquel Miggins del grupo, de este colectivo que se llama Vivir Sin Violencia.